Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este lunes 24 de agosto, en el que recibimos junto a Juan Manuel Astorga de vuelta a doña Connie Stipicic, quien viene con aires andinos, viene bailando... ¿Cómo se llama? El valsecito peruano ya lo domina, digamos, y ya nos contará durante la semana de sus peripecias andinas.
¿Cómo está?
Bien, gracias, doña Connie. ¿Cómo está usted?
Bien, entrando atrasado, ¿verdad?
No.
Últimamente estoy llegando atrasado a todas partes, pero no se preocupe. Soy el segundo en reconocerlo.
Nadie antes que yo. Oye, en fin, 8 de la mañana con 7 minutos, ustedes me desarman. Oye, a ver, yo quería empezar con una pequeña reflexión a partir de las declaraciones de ayer a Radio La Clave de la presidenta Michelle Bachelet. La verdad que de repente da la impresión que la presidenta hace algunos esfuerzos por complicar políticamente las cosas. Y yo no creo que sea una casualidad, sino que creo que forma parte de un diseño más bien personal, que por lo demás es bastante atendible en la medida que llevamos, no sé, 2 meses diciendo que prácticamente la Presidenta de la República renunció a la autoridad presidencial y que la Presidenta de la República habría cedido, habría abdicado en favor de otros, ¿verdad? Porque en algún minuto, porque ha habido varios candidatos a ser receptores de la abdicación, digamos, Jorge Burgo, el propio Valdés, Nicolás Izaguirre, ha habido varios candidatos a haber recibido esta, haber sido los destinatarios de la abdicación de la Presidenta, pero la Presidenta quiere dejar claro que no abdicó, que no hay tal abdicación. Pero las declaraciones de ayer en la Radio La Clave, hay dos puntos a los cuales son súper importante referirse. Una, cuando hace un largo análisis constitucional y sostiene que no es legítima y que la Constitución tendría un vicio de legitimidad si es que es hecha solo por un grupo de intelectuales o de elites que redactan un texto, se lo pasan a los constitucionalistas y esos constitucionalistas hacen la Constitución. Con lo cual, en el subtexto, lo que yo logro entender es que claramente la presidenta dice que tiene que haber una instancia de participación ciudadana pública. Aquí la discusión está en que esa legitimidad se puede conseguir de dos maneras, en el tramo inicial, como plantea ella, o finalmente por la vía de la ratificación plebiscitaria, que entiendo por lo demás es casi obligatoria. Entonces, la verdad que no me calza mucho el tema de la legitimidad o ilegitimidad, y entender que porque la Constitución la haga, comillas, la calle, y el comillas la calle lo estoy poniendo yo, sea una Constitución legítima. Con lo cual, deja en foja cero prácticamente todo lo planteado en estas materias por el ministro Jorge Burgo en estos 3 meses y medio, casi 4 meses. Prácticamente queda en el suelo todo el anuncio, toda la estructura y todo el andamiaje que plantea Burgo, y esto a días de que empiece el mes de septiembre, cuando debería definirse el itinerario constitucional. Y ella sostiene que más que el método es el fondo, y curiosamente hemos estado discutiendo solo sobre el método. Y el otro punto en el que ella también hace una declaración que es compleja respecto, por ejemplo, no solo a la Democracia Cristiana, ojo, sino que también a personeros de otros partidos de la nueva mayoría, cuando en el fondo, al afirmar que en Chile existe aborto para seguro para gente de mayores recursos, y plantea una lógica respecto muy parecida a la que en su minuto planteó la exministra Elia Molina, que perdió el cargo por eso, digamos, en términos de decir que en Chile hay aborto y que el aborto se hace en clínicas privadas y que el aborto es, comillas, para ricos. Entonces, independiente de que uno pueda estar o no de acuerdo con esa afirmación, yo creo que es bien irresponsable plantearlo si no se dice cómo, cuándo y dónde, pero en fin, independiente de eso, uno puede estar o no de acuerdo. Si el punto es que la presidenta lo que hace es, a mi juicio, tirar un exoceta a la línea de flotación de la Democracia Cristiana, porque lo que dice la presidenta es que lo que habría que hacer es legislar sobre aborto por cualquier causa. Porque finalmente, cuando estamos hablando de aborto en las clínicas privadas para gente de mucho dinero, no estamos hablando ni de inviabilidad, ni de violación, ni de riesgo para la salud de la madre. Estamos hablando de aborto puro y duro por libre elección. Entonces, si finalmente lo que la presidenta plantea es igualar la lógica de lo que está corriendo en las clínicas privadas para que esté al alcance de todo el mundo, según plantea ella, o el aborto de ricos y hacerlo para todos, Entonces está abriendo una discusión sobre aborto por cualquier causa, la que a mí, como discusión, me parece legítima. Nadie se va a sorprender respecto a mi posición en esa materia, pero y es muy clara y hago el statement al respecto, digamos, soy totalmente contrario al aborto en cualquiera de sus causas. Pero, independiente de eso, me parece que es legítimo que se discuta. El punto es que el punto es que la presidenta, en el fondo, en sus declaraciones de ayer, está yendo mucho más allá en materia constitucional y en materia de aborto, dos temas que son de los más complejos y de los que sin duda más problemas deberían generar al interior de su propia coalición.
Nosotros temprano lo comentamos con Connie, yo solo quisiera agregar que la presidenta cita las tres causales, pero luego cuando se mete al tema en el fondo de la desigualdad, lo que está planteando es que ya no tiene que ver una cuestión con de discusión sobre si el aborto es necesario porque existen estas tres causales, sino que más bien lo que se busca es tratar de disminuir esa brecha de desigualdad que queda reflejado en quienes tienen recursos para poder financiar un aborto, más allá de si es legal o no, finalmente pueden hacerlo con mayores grados de seguridad y digamos de salubridad, por decirlo así, claro, que quienes no tienen los recursos para hacerlo. Entonces ella escapa finalmente al propio argumento que su mismo gobierno presenta cuando envía este proyecto con esa con esas tres causales. En el fondo lo que siento es que aquí, y eso puede explicar en gran medida la definición de enojo de parlamentarios de la Democracia Cristiana, es que, y termina por darle el argumento a quienes consideran que este proyecto lo que viene a hacer es abrir la puerta para un debate más profundo y en el fondo iniciar la discusión sobre lo que realmente algunos tendrían como interés, que es en el fondo tener en Chile una legislación de aborto más allá de estas tres causales. Es que precisamente el debate que ella pone sobre la mesa no lo argumenta y no lo esgrime en función de esas tres causales, sino que más bien es una cuestión de desigualdad, que me parece que de todas formas es un debate que hay que tener, pero digamos excusarse en las tres causales cuando en el fondo lo que preocupa es lo otro, es que algunos pueden porque tienen plata y otros no pueden hacerlo en las mismas condiciones de seguridad porque no tienen los recursos, más allá de si es una cuestión legal o no legal. Lo que estamos debatiendo aquí es un tema que ya no tiene que ver simplemente con el aborto criminológico, eugenésico o el aborto terapéutico.
Complejiza la discusión. Yo creo que no es mucho más que agregar que lo que ustedes han dicho. Complejiza políticamente, en términos políticos, la discusión, porque se abre un flanco ahí con la Democracia Cristiana, que es bastante insalvable. Yo creo que es la única que puede salir a aclarar sus propios dichos o el alcance de sus dichos es ella. Probablemente vamos a escuchar al vocero, a Marcelo Díaz, hoy día tratando de aclarar lo que la presidenta quiso decir, fue que efectivamente esto pues sí, pero esto ocurre en casos que probablemente van más allá solamente de esas tres causales. O si no, presentemos la evidencia y en vez de seguir generalizando y en vez de seguir apuntalando esas desigualdades que tanto indignan, porque hay que decir que también se contribuye a la indignación general cuando tú lo que haces es colocar ese dedo en la llaga, estaría bueno también que se presentaran efectivamente los datos. Y si sabemos que se realizan esos abortos que pasan a ser clandestinos o ilegales, bueno, denunciamos dónde se hacen. Sí, pues. ¿Cuáles son las clínicas? ¿Quiénes se los han hecho? ¿Por qué esa gente no está presa? ¿Qué pasa con esos doctores? Yo creo que lo responsable al final, si queremos llevar el debate a ese nivel, porque ese es el punto, si queremos llevar efectivamente el debate a ese nivel, hagámoslo con todo. Oye, con todo, no solamente sacando como ocurrió cuando Elia Molina lo dijo, ¿verdad?, sacando a una ministra del gobierno. Esa no es la forma de enfrentar un tema cuando se quiere colocar una discusión tan de fondo como esta. Bueno, será el momento de abrir la carpeta y empezar a sacar la información si es que efectivamente la hay.
Yo entiendo que Elia Molina estuvo anoche
en Tolerancia Cero.
No lo puedo ver, pero la verdad, sí, que yo que Elia Molina diría que exijo una explicación.
No, a
mí me echaron por decir lo mismo que está diciendo el presidente.
Sí, no lo planteó de esa manera.
O más bien salió después de haber dicho eso, aunque en estricto rigor el balance de Elia Molina jugaba en su contra en varios otros ámbitos.
No, eso sí, tú no tienes toda la razón.
Sí,
¿no?
Pero en el fondo la razón en ese momento, que desencadena la salida, tiene que ver con esto y tiene que ver con llevar más allá de las tres causales la discusión del aborto. Porque en el fondo lo que Elia Molina hace es cometer un grave error político en ese minuto, que es en el que cae de nuevo la presidenta, si uno lo mira solo desde el punto de vista político, más allá, insisto, de meter el dedo en una llaga.
Ahora
que es bien doloroso.
Actualmente a quien podía estar dudoso les daría un argumento para decir, mire, no, sabe que yo estoy dispuesto a discutir estas tres causales, pero si esto implica que venga todo lo demás, sabe que voto en contra de las tres causales también. Ahora, yo insisto, lo del tema constitucional me parece me parece muy fuerte, ¿eh? Lo que dijo respecto al tema constitucional me parece tan fuerte y tan complejo, ya apuntando al corazón de su comité político. En su comité político yo tengo la impresión que hoy día en los miembros del comité político no hay nadie que tenga una visión tan clara como esa. Bueno, es mi impresión, ¿no? Porque no sé qué opina en materias constitucionales Nicolás Aguirre, pero uno tiene una idea aproximada respecto a lo que opina Jorge Burgo, más que aproximada, es muy pública, tiene una idea aproximada respecto a lo que opina en estas materias Marcelo Díaz, en instancias más privadas. Entonces, definitivamente, me da la impresión que la cosa va un poco en otra dirección. Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Hablamos en off, en Nueva Dubna.
¿Se acuerdan cuando estuvo Jorge Zanelli acá con nosotros el otro día? No, el otro día, hace ya... No, fue el 11 de agosto, sí, no, sino fue hace un poquitito más de una semana.
¿Te puedo decir cuándo?
La tercera trae hoy día parte de las recomendaciones que contiene el informe que justo el día anterior a que nos visitara acá el físico Jorge Zanelli le había entregado la Comisión Nacional de Energía Nuclear al ministro Máximo Pacheco. Él en esa oportunidad adelantó, pero más bien desde la perspectiva personal, porque no podía entregar los contenidos del informe mientras el ministro no lo hubiera leído, recibido y hubiera dado o emitido algún tipo de consideración. Pero Zanelli en esa entrevista nos adelantó parte importante de lo que traía, y básicamente lo que se señala ahí es que se recomienda abrir la agenda energética a la discusión nuclear o considerar dentro de la agenda energética la opción nuclear para Chile por un montón de consideraciones que vale la pena recordar. Y por eso yo lo que quería hacer era recomendarles a lo que les interesa de verdad el tema, escuchar esa conversación con Jorge Zanelli, porque en esa oportunidad hablamos de cuánto había influido, por ejemplo, el desastre de Fukushima en la discusión sobre el uso de la energía nuclear a nivel global. Ahí están las razones, ¿verdad?, por las que los expertos consideran que Fukushima no es una razón para pensar que la energía nuclear no es una energía segura. Lo que ocurrió en Fukushima no tuvo que ver con que esa fuera una planta nuclear, sino que tuvo que ver con otras consideraciones, con otros problemas, según nos decía él en ese momento. ¿Cuánto se ahorra y cuántas muertes se evitan producto del no uso de hidrocarburos a raíz del uso de la energía nuclear? ¿Cuáles son los problemas que conlleva? ¿Qué pasa con varios de los mitos que hay en torno al uso de la energía nuclear, como la sismicidad, como la capacitación o la cantidad de gente a cargo que efectivamente pueda tener un país como Chile? Y una larga lista de etcétera. Así que muy recomendable, a propósito de que vuelve a estar en la agenda energética o en la discusión sobre la agenda energética el hecho de, o el debate de si Chile debe o no considerar la energía nuclear como una fuente más para lograr tener una gama mayor de opciones de abastecimiento energético.
8 de la mañana con 25 minutos y seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna. Sí, Connie, no vayas a cerrar la pestaña que te acabo de abrir en tu computador, que le estoy explicando cómo instalar el WhatsApp web.
El WhatsApp web.
Oye, una mención inevitable al hundimiento de las bolsas varias ya a nivel europeo, ¿no es cierto? No, solamente...
El IBEX abrió al 3 o 2 a la baja.
Así es. No, hundido. Literalmente hundido. El efecto en los mercados emergentes va a ser probablemente el mismo, con efectos muy negativos sobre el precio del dólar. Ya se está cayendo violentamente el precio del crudo. El Brent se cotiza hoy día en su valor más bajo desde el 2009, en $43.67. Lo que está ocurriendo en China es, a pesar de decisiones que ha venido tomando la autoridad en China, y que no alcanzan a salvar las tremendas dudas que hay respecto del destino de la economía. El Nikkei en Tokio se cayó un 4.61% después de la caída del 8% del Shanghai.
8,5%.
Las últimas medidas del régimen chino, decía, no han servido para allanar en absoluto lo que está sucediendo. En el fondo, los inversores no le están creyendo a las acciones del gobierno chino, que permitió ayer a los fondos de pensiones invertir activos en bolsa como una forma de subsanar la situación. Simplemente no tuvo ningún efecto, al día de hoy, por lo menos, ningún efecto. Hay que ver qué pasa esto, qué consecuencias tiene para la apertura de nuestra bolsa, pero si seguimos un poquitito la línea de lo que está pasando en Europa, claramente el resultado no va a ser bueno.
Sí, hay un pequeño comentario. El viernes me tocó estar con un empresario que tuvo una larga relación con China en términos industriales, digamos, que tuvo negocios en China, y que hoy día estaba más bien dedicado al rubro de las inversiones. Y él me decía que cada vez que se encontraba con un analista y el analista le decía, mira, las cifras de China ahora nos están mereciendo dudas, él decía que él no entendía cómo, si él que había trabajado durante varios años en China con chinos, no entendía cómo alguna vez alguien le podía haber creído a las cifras chinas. Y efectivamente lo que está pasando hoy día es que hay un nivel de desconfianza respecto a lo que dicen los números chinos, muy brutales. Hay una sensación respecto además de que esta lógica de mantener el crecimiento a unos niveles altísimos para evitar descontento político está llegando a su fin, que ya no hay cómo hacerlo. Entonces la falta de confianza en los números chinos es sin duda uno de los temas más fuertes y más complejos que hoy día está mirando el mundo. Y internamente las cosas vienen muy complejas. No son buenas noticias para nosotros en lo más mínimo. Pensemos solamente que en el caso, por ejemplo, del petróleo, que está en los niveles más bajos, hoy día nosotros estamos teniendo niveles de precios de petróleo equivalente, de precios de gasolina equivalente a cuando el petróleo estaba en más de $90.
Por el efecto dólar.
Y eso tiene que ver el efecto del tipo de cambio. Definitivamente estamos más pobres. Y cualquiera que se pase por el Parque Arauco y escuche a los argentinos se da cuenta que estamos bastante más pobres.
Y el riesgo grande que se está dimensionando, ¿verdad? Pero venían cosas bien interesantes el fin de semana sobre el tema, es qué está pasando con los inversores a nivel global en su relación con los países emergentes. Ya hay evidencia de que los inversores están huyendo porque la devaluación del yuan en el fondo lo que hizo fue alimentar un peligro de contagio, un temor a este peligro de contagio. Grandes fondos de inversión que fueron justamente los que participaron del rápido crecimiento de países en desarrollo son justamente los que están empezando a salirse de esos mercados, y eso también está contribuyendo al desplome de la bolsa, algo que de todas maneras tiene o va a tener efectos aquí en Chile. La devaluación del yuan es la que profundizó esta desaceleración de la economía china, con consecuencia inmediata y automática prácticamente para el resto de los mercados emergentes, grupo en el que estamos.
En menos de un año.
Oye,
en menos de un año el petróleo ha bajado un 50%. Yo, la última vez que vimos un desplome de esta naturaleza tuvo consecuencias políticas insospechadas. De hecho, terminó por contribuir muchísimo también a la disolución de la Unión Soviética. O sea, por montones de otros factores, por supuesto, pero quiero señalar que no hay que disociar una realidad a la otra, y hay que mirar qué es lo que está pasando con los grandes exportadores, precisamente los hidrocarburos. Voy a citar algunos solamente como ejemplo, que es el caso de Venezuela, donde sabemos que su economía depende más de un 96% de las exportaciones que haga precisamente de petróleo. Ya su economía se va a reducir en un 7% este año. Recordemos que el año pasado ya se había construido prácticamente un 4%, y esto va a tener un impacto sobre Venezuela, sin duda agravando la crisis política para Nicolás Maduro. También de alguna forma para el presidente Vladimir Putin en Rusia, porque recordemos que su Producto Interno Bruto se había visto beneficiado en algún momento con el aumento en los precios del petróleo, pero ahora la economía prevé que va a tener una contracción para este año, está entre del orden del 3 al 4%, dicen los expertos, va a estar bien cercano al 3,4%. Obvio que las ganancias por petróleo y gas, que constituyen por lo menos la mitad de los ingresos del gobierno, va a tener también un impacto para Vladimir Putin. Irak es otro país que también vive momentos de inestabilidad. El petróleo representa cerca del 90% de los ingresos del gobierno de Bagdad, y obviamente que esto va también a generar un remesón importante. Y en el caso de Irán, a pesar de tener la bonanza inicial de que va a obtener, después del relajo de las sanciones internacionales, una especie de respiro, definitivamente esto también va a generarle algún problema, y eso evidentemente que pone a Arabia Saudita en el foco de la realidad en el valor del petróleo, porque no olvidemos que Arabia Saudita, que generalmente es el que aumenta o disminuye la producción de manera importante, decidió seguir, digamos, bombeando petróleo, y uno de sus objetivos era sacar del negocio a productores estadounidenses. Esto hoy día está teniendo una consecuencia adicional a la crisis que están teniendo los commodities. Las materias primas han tenido en su principal indicador una caída, se calcula promedio este año, las materias primas todas, esto incluye la soya, el cobre, por supuesto. Promedio de más de un 13%. El petróleo ha sido mucho más que eso, y esto va a tener sin lugar a duda de aquí a fin de año consecuencias políticas para los gobiernos que dependen muchísimo de la venta del hidrocarburo.
Oye, antes de ir al corte, un solo comentario respecto al computador, a los computadores de Sebastián Dávalos en La Moneda. Yo no sé si ustedes han escuchado lo mismo que yo, pero yo he escuchado que nunca un computador es forrable. que nunca es borrable, que la información siempre está en alguna parte.
Así es.
¿Ah? O sea, a ver, está bien, pueden haber tenido la intención de borrarlo, pero si la información era relevante, la información está, la información se puede encontrar. Yo tengo la sospecha, y aquí quiero, acúsenme de lo que quieran, pero yo tengo la sospecha que uno de repente se va a una pega y la verdad que en los mails y en la información hay tanta cosa que uno de repente, más que inclusive por una razón de privacidad, no estoy hablando de transparencia, por un tema de privacidad uno preferiría que no se vieran, que me parece hasta legítimo, digamos, de repente dejar el computador vacío. No puedo estar diciendo una lesera, lo quiero establecer, pero o sea, no una lesera, sino que en el fondo creo que es políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, pero en el fondo a mí me parece legítimo que alguien no quiera que los correos que le mandó a su mamá, que a su vez es la presidenta de la República, que las cobranzas que le llegaron de alguna parte estén en manos de todo el mundo, y por eso me parece razonable. Ahora, si se quiere accesar a la información, yo entiendo que a la información se puede llegar perfectamente y no de manera demasiado difícil. Ahora, si lo que me decía ayer alguien que entiende el tema, me decía, mira, ahora, por el contrario, si lo que se demuestra es que el computador fue borrado de una determinada manera, bueno, ahí sí que uno podría estar pensando que se quiso ocultar algo. Yo por ahora me quedo con, le doy el beneficio de la duda, y creo que intentó hacer lo que probablemente mucha gente hace cuando deja una pega, que es tratar de llevarse sus cosas. Antes se llevaba en cajita, ahora se hace borrando. Claro.
Ahora te la llevas en un maletín. Ahora te la llevas en un maletito. Oye, a propósito del caso Cabal, no tiene directamente que ver con Cabal, tiene que ver con casos de platas políticas, esto, pero que es parte de los escándalos del financiamiento. Hoy día hay una audiencia súper importante, y este es un tema que probablemente pasó algo inadvertido en su minuto, pero que debiera estar mucho más arriba en la agenda, y es la decisión que tomó en su momento la jueza del octavo juzgado de garantía cuando se pidió la formalización del ex vicepresidente de Renovación Nacional, Claudio Guiluz, por haber recibido de forma constante, ¿verdad?, durante muchos meses, pagos de SQM. Guiluz niega el que estas sean platas de carácter político, pero la fiscalía insiste en que es parte también de este financiamiento trucho que le habría dado la minera a él. En ese momento la jueza anuló la audiencia de formalización de cargos porque no había una querella de impuestos internos. No había denuncia, ni siquiera querella, o sea, no había querella ni siquiera denuncia, ¿no?, en grado de relevancia. Ahora, el punto y por qué y la pregunta sobre la relevancia que esto tiene es que si la Corte de Apelaciones llegara a ratificar la decisión de la jueza, se siente un precedente que no solamente tiene impacto futuro, sino que puede tener impacto para atrás, porque hay formalizaciones como la de Felipe de Missy o la de Alberto Cardemil, solamente por nombrar dos que se me vienen rápido a la cabeza, que se hicieron sin denuncia de impuestos internos. Y hay varias pendientes también, ¿verdad? El caso Martelli y otros más donde no hay denuncia de impuestos internos, donde el propio fiscal nacional, Saba Chaguán, ha dicho que si impuestos internos no actúa, ellos quedan amarrados de mano como una forma de presionar para que impuestos internos haga lo que se supone que tiene que hacer. Así que ojo con la determinación que tome la Corte de Apelaciones hoy día, porque, insisto, no solo tiene efecto para lo que viene, sino que puede tener un efecto retroactivo en caso de que se ratificara la decisión de la jueza. Eso sin meternos, ¿verdad?, en el tema de las presiones e impuestos internos para que haga o no haga lo que se supone que tiene que hacer, de las cuales el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se ha intentado desmarcar. En definitiva, ¿verdad?, que fue, entiendo, la polémica del viernes, cuando Cristian Vargas, el ex subdirector jurídico, que se quedó como asesor después de que se fuera Jorrat, pero ahora salió, fue desvinculado definitivamente de impuestos internos, ha insistido en que hubo presiones de parte de Hacienda para que impuestos internos no actuara en consecuencia con lo que se le estaba pidiendo desde el Ministerio Público.
Claro, con Alberto Arena en ese caso como ministro en estricto rigor, porque de hecho nosotros con Nicolás el viernes lo comentamos, y a propósito de lo mismo que dijimos el viernes, pues para precisar lo que podría entenderse como una confusión, es que una crítica que podría recibir y que eventualmente estaría recibiendo Rodrigo Valdés es que no le establece con meridiana claridad al director de impuestos internos el que establezca cuándo se puede y no se puede querellar propiamente tal. No es prerrogativa del Ministerio de Hacienda ni del ministro dar órdenes de ese nivel en un organismo que es autónomo, y hay que recordar que de hecho durante la gestión de Rodrigo Valdés ya se había emitido una circular que lo que hacía en la práctica era generar directrices en términos generales, pero no caso a caso, pero no le corresponde a él hacerlo. Lo que pasa es que hay que tener ojo cuando surja en esa crítica política, que se le empieza a achacar a él que Impuesto Interno actuó o dejó de actuar porque él hizo o dejó de hacer determinada cosa. No le corresponde al ministro de Hacienda, esto se ha dicho en todos los tonos, el ir y decirle al director de Impuesto Interno, vaya y haga esto, no vaya y no haga esto, porque se supone que para eso existen esos grados de autonomía. Eso respecto de este último caso, y respecto a lo que decías tú, Nicolás, sobre el computador de Dávalos, voy a citar textual el informe de Carabineros del OS9, que lo que dice fundamentalmente es que el dispositivo de almacenamiento contiene un sistema de archivo no reconocido, es un disco sin formato, por lo mismo no mantiene sistema operativo, es un disco aparentemente vacío al cual se le borró la información, o en la práctica le cambiaron el disco duro, claro. O derechamente le borraron todo, incluyendo el sistema operativo. Lo que sí hay que decir es que por ley la información de los computadores de los servicios públicos y de estas reparticiones se tienen que mantener almacenados y respaldados durante 5 años. Así y esta, es. Y esto establece, por lo tanto, que aquí hay un grado de responsabilidad de quienes se supone que deberían haber garantizado que esa información estuviera respaldada, uno, y segundo, saber quién A, borró el disco duro, o B, derechamente lo cambió, y si este fue o no Sebastián Dávalos.
Y daría la impresión que no es directamente Sebastián Dávalos. Por eso yo insisto en quedarme con el tema, porque el informe de Carabineros, yo lo había mirado, deja, o sea, está bien, si a uno le ha pasado que se le deformatea un, que se, inclusive cuando dicen, oye, vamos a reformatear tu disco, así que te guardo la información aparte para que la puedas recuperar, digamos. Si el punto está en cómo se hizo. Sí, y entiendo que no es menor.
8 de la mañana con 40 minutos. Son las 8 de la mañana con 44 minutos.
Casi 45. Durante los próximos 10 minutos conversamos con don Patricio Arrau, economista, pero que no viene a hablar de economía, sino viene en su condición de consejero de Fuerza Pública, el movimiento que se va a convertir en partido político. Patricio Arrau, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Connie, muy buenos días, bienvenido.
Nicolás, Juan Manuel.
Buenos días.
Patricio, a ver, hablar de Fuerza Pública, hablar de Andrés Velasco, hablar exactamente de lo mismo, digamos. ¿Estamos hablando de probablemente de la misma condición o no?
Bueno, evidentemente Fuerza Pública es un movimiento que surge de la candidatura de Andrés Velasco el año 2013 en las primarias y ha reunido y ha juntado mucha gente que se siente identificada con muchas de las ideas de aquella campaña, pero evidentemente que estamos buscando institucionalizar un nuevo partido y claro, tener un líder como Andrés Velasco ayuda mucho, evidentemente.
Pero ¿por qué un partido político? Si ustedes como movimiento se habían planteado la lógica de definir ideas, de funcionar como alguien que estuviera en la discusión, ¿es necesario ser partido político? ¿Por qué?
Sí, creemos que es imprescindible ser partido político. ¿Ya? No, lo que está ocurriendo es que estamos en una dinámica política muy muy nueva, asociada a la terminación del binominal. Han estado emergiendo, por lo tanto, nuevos movimientos, decisiones hacia el centro. Creemos que el deterioro de nuestra política también ha estado vinculada a esa bipolaridad que teníamos. Y es necesario ser partido para poder influir verdaderamente en el mundo electoral, el mundo político, y esa es la aspiración que tenemos, que nos estamos reuniendo en este nuevo partido.
¿Cuánto cuesta armar un partido político? Perdona, Patricio. ¿Y cómo se financia? ¿Cómo se financia particularmente Fuerza Pública?
Bueno, los partidos políticos hoy día no tienen financiamiento. Ese es parte del problema que hemos tenido. Hemos tenido un financiamiento irregular histórico, así como financiamos irregularmente por una década y media a los ministros y a los subsecretarios. Los partidos se financiaron irregularmente por mucho tiempo. Se está tramitando en el Congreso un conjunto de nuevas formas de financiar partidos y es necesario ser partido precisamente para poder financiarse como partido. Hoy día es la voluntad de las personas que estamos en torno a esto. Esperamos inscribirnos y en las próximas semanas o meses llegar al CERVEL con los 100 fundadores que se requiere, después recolectar las firmas y de esa manera acceder a los recursos públicos que estén disponibles según la nueva legislación que está en trámite.
Una legislación que ha generado harta controversia en estos días, a propósito además de lo que reflejaba ayer Jorge Navarrete en su columna en el diario La Tercera, que da cuenta de cómo se relajó la idea inicial de lo voy a decir así en buen chileno, recontabilizar a sus militantes y saber exactamente quién está en ese padrón de cada partido.
Bueno, nosotros creemos
que ha provocado mucha controversia, porque se supone que inicialmente lo que se quería era tener un registro pormenorizado, dado que el Estado le va a financiar a los partidos su actividad y no tener esta confusión de militantes de más de 70 años, muchos de los cuales podrían eventualmente no estar vivos hoy día.
O fichaje
bueno, qué manera, no estar vivo, qué manera más sutil de decir están muertos.
Claro. Bueno, precisamente la reacción que ha habido frente a ese cambio, yo creo que está generando una corrección nuevamente, y es altamente probable que sea necesario, y así lo deberán entender los parlamentarios, que hay que reinscribir nuevamente a todos los partidos para acceder a los nuevos recursos públicos. Pues en caso contrario es claramente una barrera para los nuevos movimientos, y eso es algo que debiera corregirse.
Ahora, pero en ese sentido, yo entiendo el punto, en términos de decir, bueno, hay partidos que tienen 200.000 militantes, 260.000 militantes, creo que el que más tiene, y votan 12.000, 15.000. Está bien, pero en el fondo, eso, primero, ¿qué tiene que ver con el mecanismo, digamos? O sea, si el mecanismo es por número de militantes inscritos, bueno, pues el mecanismo de financiamiento es por número de militantes inscritos, por supuesto, discutámoslo. Pero ustedes más, ¿es una posición que tiene que ver solo con la posibilidad de acceder a dinero, o tiene que ver también con una lógica de redefinir el mapa político?
No, a ver, evidentemente estamos en una lógica de renovación en la política. Nosotros creemos que es necesario que se vuelva a constituir una reunión de aquellos que tenemos una mirada de progreso y de centro y moderado, y hacia un mundo de políticas públicas basadas en sustentos técnicos y en, por cierto, en creemos que la polarización que había en ambos bloques ha llevado al deterioro de la política, y estamos por una constitución de un nuevo centro que esperamos ser de alguna manera un eje de atracción de este nuevo bloque.
¿Por qué no logran sobrevivir los partidos de centro en Chile? Da la sensación de que ha habido, no es que dé la sensación, ha habido otros intentos concretos, pero que por alguna razón terminan acercándose a uno u otro o desapareciendo.
A ver, nosotros llevamos muchos años con un sistema binominal que es una trampa para los partidos de centro. Mi propia experiencia, yo me siento muy liberal, y una parte del liberalismo la tenía en un bloque y la otra parte en otro bloque. Es muy difícil constituir un movimiento de centro, y con el cambio al binominal creemos que hay una dinámica nueva, que están surgiendo nuevas personas que se están encontrando en este centro. La expresión centro, la verdad, es que es un poquito antigua.
Porque bien discutible, además, mucho paper escrito respecto de que el centro no existe también.
Yo creo que, bueno, como la historia de Chile ha mostrado que cuando ha habido un bloque de centro fuerte, ha habido importantes desarrollos y crecimiento históricamente. En un principio el binominal no sirvió, inmediatamente en la vuelta a la democracia, cuando los bloques se miraron de frente y dijeron, aquí tenemos que fortalecer instituciones y tenemos que empezar a funcionar por el bien del país. Posteriormente eso se fue deteriorando y hubo cada uno se fue polarizando. Al interior de cada bloque hay gente que se odia a sí mismo y tiene que estar juntos solamente por el binominal. Bueno, nosotros creemos que eso era de formar un nuevo bloque donde tengamos ganas de estar juntos todos los que estemos ahí.
Ahora, pero estamos hablando del viejo clivaje liberales conservadores y moviéndonos hacia un punto en el cual converjan con liberales y conservadores. ¿De eso estamos hablando?
No, estamos hablando de una nueva política. La expresión centro es un poquito antigua, el eje izquierda derecha, al medio, entre dos puntos.
Más relativo que el centro.
Sí, pero yo creo que no nos recuerda que tenemos una opción hoy día, producto de la terminación del binominal, donde además están convergiendo muchos de ambos sectores de ambos bloques, y la verdad es que a la luz de lo que ha sido el desempeño del actual gobierno, creemos que hay una muy alta probabilidad de que ese bloque no pueda, de la manera como está, volver a ser el gobierno.
¿Fuerza pública hoy día es oposición al gobierno de Michelle Bachelet? ¿Definida y categóricamente?
Yo diría que sí, cuando partimos, Andrés Velasco tuvo la primaria de la nueva mayoría y la verdad es que esperábamos todos festejar lo bueno y criticar lo malo, y nos empezamos a dar cuenta que solamente teníamos espacio para criticar, porque todo lo que estaba saliendo desde el principio estaba muy malo, partiendo de la reforma tributaria, después el tema educacional, que no se enfocó en la línea, y así. Hoy día yo creo que claramente Fuerza Pública está fuera de la nueva mayoría y está aspirando a un nuevo bloque para gobernar el país y para ofrecer al país nuevas políticas públicas.
¿Un nuevo bloque con quién? No.
Esa es una materia que está en discusión.
Hay un problema con Amplitud, ¿no es cierto?
Está Amplitud, se descinde de la nueva mayoría porque tampoco se sentía muy cómodo con ellos. Nosotros también nos sentimos, y yo me siento muy 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 cercano a muchos sectores más reformistas y moderados de la Concertación. Yo mismo milité en el PPD durante 15 años hasta el año 2007. Justamente mi propio desencanto en política tuvo que ver con el deterioro de ese partido, que siento que fue capturado por sectores con los cuales no me sentía cómodo. Y asimismo nosotros hay sectores escalonistas en el PS, laístas en el PPD, Democracia Cristiana, con los cuales me siento y he estado siempre y me he sentido muy cómodo. Al mismo tiempo con sectores de Amplitud también.
Pero eso a ustedes, digo, Fuerza Pública, porque me imagino que el partido no es una persona, dos, tres, cuatro o diez, sino que es más bien una concepción, una lógica de establecer raigambre. Por lo tanto, cuando deciden formar un bloque, ¿quiénes y por qué razones estarían eventualmente en la mira en esas conversaciones o en ese análisis que dice usted que se está haciendo?
En este momento nosotros estamos trabajando en las ideas que nos inspiran, que ahí están confluyendo sectores de social cristianos que vienen de la DC, sectores liberales que veníamos del PPD, sectores liberales que venían de RN como Amplitud. Ahí han estado confluyendo distintos bloques. Uno es posible imaginarse que va a haber un debate y una discusión y elecciones en el futuro donde estos temas van a estar en primera línea.
¿Y se proyecta Fuerza Pública como un partido político que tenga candidatos a alcalde, concejales, core, diputados, senadores?
Por supuesto, nosotros estamos...
¿En qué plazo?
Nosotros esperamos poder organizarnos y poder participar en las próximas elecciones municipales. Esa es una aspiración, y así se ha mencionado, por cierto, en las parlamentarias y en las presidenciales de
desafío, porque la municipal está a la vuelta de la esquina.
Así es, esperamos por lo tanto hacer un esfuerzo grande para poder estar constituidos a principios del próximo año y poder participar, por cierto, también en alianzas con quienes nos sentimos cercanos en algunos casos en las municipales.
En el minuto que nos queda, movimientos o partidos políticos como el suyo tienen como el de ustedes tienen la capacidad eventual de convertirse en bisagra. ¿Una bisagra para qué lado van a ser ustedes?
Bueno, una bisagra es una bisagra que
se necesita para que las puertas se abran.
Hay que ver cómo se desenvuelve la dinámica política. Claramente la discusión se ha corrido hacia la izquierda.
¿Y eso lo obliga a usted a moverse a la derecha?
No, nosotros estamos tratando de definir las ideas que nos inspiran, centros liberales, con políticas públicas rigurosas, reconociendo todo lo que se ha realizado en los años pasados en la Concertación, no avergonzándonos de ello. Creemos que...
¿Y qué distinto tiene eso a la Democracia Cristiana de hoy día?
Bueno, a ver, la Democracia Cristiana fue el eje del gobierno de la Concertación por mucho tiempo y la verdad es que tenemos una mirada de quizás hay algunos que son más liberales, es un nuevo partido que emerge y vamos, nuestras alianzas muy probablemente van a estar también muy cercanas a la Democracia Cristiana. Eso es algo que es evidente.
Patricio Rau, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias, Patricio.
Muchas gracias a ustedes.
8 de la mañana con 56 minutos.
Atentos con lo que pasa con el paro de los camioneros hoy día, o la manifestación de los camioneros,
sí,
que ellos están pidiendo que la marcha sea con camiones y la autoridad no les está permitiendo esa opción, alegando que las manifestaciones son de personas, no de máquinas ni de aparatos. Pero la polémica está servida. Hay que ver si escala o no escala, si tratan de meterse o no a la Alameda con los camiones. ¿Verdad? Tienen autorización para marchar con las maquinarias en frente a la Intendencia de la Araucanía. El intendente sí los autorizó, pero aquí esa autorización no ha surtido efecto.
Se quema casi un camión diario en Chile, ¿eh? Ese es un dato que me impresionó muchísimo. 0,83 camiones por día se queman en Chile. Es bien impresionante. Nos vamos, ya viene Bárbara Espejo con Notables. Y luego, Información Privilegiada.
Gracias por haber estado con nosotros. Nos juntamos mañana, temprano, en Duna en Punto, a las 7 de la mañana con Connie Stipicic, y luego pasadito a las 8 con Nicolás Vergara, quien hablemos en off. Que estén muy bien.
Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.